Llevo todo el día preguntándome qué día es, pero es miércoles 5 de abril, ya estamos a nada, nada de la Semana Santa. Bueno, este puente no puente en el cual guardamos luto por Papá Dios y por el cual AMLO no va a tener mañanera ni el jueves ni el viernes. En noticias, les agradezco mucho estén aquí en confianza conmigo y vamos a platicar un poquito de las noticias rápido de lo que ha pasado de ayer acá. Y pues, ¿qué creen? Que Iberdrola pasó de ser la mafia del poder a ser una de las nuevas adquisiciones de la CFE. Al parecer, Bartlett va a tener 13 nuevas adquisiciones para poderlas joder, por como siempre. Y bueno, también tenemos el tema de que AMLO le mandó una carta al presidente de China. No lo voy a pronunciar porque me voy a equivocar igual que Peña Nieto cuando lo pronunció. Pero era para pedirle ayuda con el fentanilo. Estuvimos esta semana con nuestra querida Adriana Muro platicando sobre la legalización de las drogas. Y yo insisto, creo que no vamos por el camino correcto. No estoy hablando de que legalicemos el fentanilo, pero la lucha por las drogas y la parte de la prohibición, pues no creo que sea la estrategia correcta en México, sobre todo cuando ya tenemos esta carta que nos dice que vamos para el camino equivocado. Ojalá puedan ver el programa aquí en Confianza. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante porque, como ya saben, aquí en Confianza nos gusta ponerle el contexto a la coyuntura. Así que nos acompaña Omar Montelongo para hablar de izquierdas y derechas a nivel internacional.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, aquí vamos a hablar sobre izquierdas y derechas, a una crisis, a radicalización. Podemos seguir hablando de izquierdas y derechas, pero ¿qué está pasando también en el mundo a partir de estas ideologías? Para hablar de esto nos acompaña Omar Montelongo, aquí lo tengo conmigo. Hola, Omar, gracias por venir el día de hoy. Él es especialista en todo.
No tanto.
Es internacionalista, así que sí trae una perspectiva diferente. Yo la verdad no soy internacionalista, soy socióloga. He trabajado el tema de las ideologías, pero lo he trabajado desde un tema más pues, sociológico, ver un poquito más la significación conceptual de esto, pero tú ya traes el panorama político y justo ayer estábamos hablando sobre lo que ha pasado en elecciones como en Finlandia, también lo que está pasando con Donald Trump, que también es un fenómeno que pues viene también de esta radicalización. Entonces les dejo aquí a Omar para que nos platiques qué está pasando internacionalmente con la izquierda y la derecha, Omar.
Pues sí, pues mira, yo considero que, opinión personal, que las ciencias sociales y más nuestros ramos, campos de estudio, emergen de la misma base, ¿no? Y finalmente estudiamos a los mismos académicos y estudiosos y teóricos, ¿no? Entonces tú mencionabas, soy socióloga, bueno, yo internacionalista, yo lo veo desde un aspecto, digamos, comparativo, ¿no? A nivel internacional, desde sistemas políticos, etcétera. Pero bien lo mencionabas, o sea, esto tiene una profunda raíz sociológica. O sea, ¿por qué el mundo está cambiando de izquierdas a derechas, ¿no? O sea, eso tiene que ver mucho con el comportamiento de las sociedades, ¿no? Finalmente, los países pues no son un ente que tiene vida, no es un... No. Pues no se mueve, ¿no? No tienen pies y manos. Entonces, ¿qué conforma una nación? Básicamente, hablando más allá de un estado, ¿no? De un estado-gobierno. ¿Qué conforma una nación? Pues la sociedad.
Claro.
Entonces, partiendo de esa base, creo que podemos entender mucho qué es lo que está sucediendo a nivel internacional con estos cambios. Lo interesante o lo curioso aquí es que venimos hablando de izquierdas a derechas y luego dejamos de hablar de ello. Si te acuerdas, en los noticieros es cada elección que se nos olvida que algún país del mundo cambió de algún gobierno de izquierda a derecha. Y se nos olvida por un año, dos años, llegan unas nuevas elecciones y otra vez es el tema. Gana un partido de derecha, pero más allá de un partido de derecha es un partido de extrema derecha.
Totalmente, creo que esa ha sido la crisis total. Bueno, yo sí lo veo como una crisis, porque al final del día no han sido derechas de que digas, libertad de expresión, sino derechas antiderechos, literalmente. Y es como esto que dices, hablamos nada más cuando es un periodo electoral, no sabemos ni qué pasa en el in-between de las elecciones y cómo los países también se están radicalizando y por qué, ¿no?
Claro, sí, es bien interesante justo eso. Esta tendencia de los gobiernos de derecha terminó en 1970 aproximadamente, con los gobiernos, recordaremos, pues bastante complejos y muy dañinos para la sociedad de Benito Mussolini, ¿no? Uh-huh. O de Chile también. Terminan más o menos en esta época, en este espectro de 1970 aproximadamente, y entonces comienza a converger hacia las izquierdas, ¿no? En casi todo el mundo, principalmente en Europa, pues por evidentes razones, ¿no? Entonces, comenzamos a desaparecer como sociedad aquellos partidos que promueven ideologías de extrema derecha, más allá de la derecha, que no está mal una derecha o una izquierda moderada. Aquí estamos hablando de las extremas, porque, bueno, también las extremas izquierdas a veces son poco mencionadas porque hay muy pocos gobiernos en el mundo,
sí, claro,
que tienen este sistema. Pero bueno, entonces comenzamos a dejar de verlos y los gobiernos de Europa comienzan a irse hacia las izquierdas. Pero luego, en el punto en el que probablemente iban a comenzar a radicalizarse, luego convergen nuevamente al centro. Entonces son más socialdemócratas. Uh-huh. Y luego, más reciente, ya pegado a los noventas, bueno, noventas 2000, tenemos la que fue denominada en Europa como la tercera vía, encabezada por Tony Blair.
La que no es Movimiento Ciudadano.
No,
la que es de europea.
Ajá, la que no es cool. No sé si sea cool o no sea cool. Yo la verdad todavía no entiendo muy bien a qué se refieren con tercera vía aquí en México. Pero, o bueno, quiero pensar que se refieren a esto, ¿no? A este movimiento socialdemócrata que, si bien es de izquierda, es una renovación de las izquierdas, plantea un modelo económico de libertades donde el Estado, pues sí controla, pero no controla totalmente, ¿no? Sino parcial.
Total.
Entonces, cuando comienza esta tendencia de la tercera vía, se le suma Alemania, etcétera, se comienza a suavizar un poco a la izquierda. Pero luego, ¿qué pasa? Comienza a llegar también la globalización, que en mi primera videocolumna, por cierto, al rato hablamos de eso, hablé un poco de eso, de la globalización, porque es muy temida por la sociedad, por la gente, por los países, incluso por algunos gobiernos. Entonces...
Pero es como esos miedos que no puedes decir, me da miedo porque ya está aquí, es como la inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, a mí sí me da miedo, o sea, porque digo, o sea, la neta sí soy de la guerra de las máquinas, cómo van, nos van a quitar el trabajo, pero sin embargo, estas cosas las tienes que afrontar porque ya está aquí, la globalización existe, te guste o no, y tenerle miedo solamente te pone en desventaja, ¿no? También.
Pues justo es eso, que los gobiernos tienen que entender cómo afrontar este tipo de procesos, porque luego... el mundo, bueno, las personas comienzan a adquirir o a requerir cosas de otras partes que tú como país no puedes producir o que no tienes acceso a, porque no eres autosuficiente en eso. Entonces, en este marco de cómo soy autosuficiente, cómo produzco pero no tengo la capacidad, me incorporo a la globalización, etcétera, es que se da esta suavización de las izquierdas en Europa, claro, principalmente. Y comienzan los gobiernos también a tener crisis, ¿no? Las primeras inflaciones. Bueno, la inflación no las primeras, o sea, sino las primeras crisis graves.
De inflación.
Recientes.
Sí, porque la inflación siempre ha existido.
Claro.
Sin embargo, pues lo tenían más controlado. Es que, a ver, partiendo de que la globalización es todo y todo se conecta con todo, o sea, no es lo mismo tener tu ranchito, por ejemplo, donde tú solamente haces tu autocultivo, eres feliz, comen tres personas, a cuando ya dependen de todo un sistema, cuando ya tienes que voltear a ver que ese ranchito tuyo, o sea, lo pongo en ejemplo de casita, ¿no?
Sí.
O sea, ya no es solamente tuyo, ¿no? Sino que necesitas comprar algo para que entonces esto entre y entonces ya no solo dependes de ti, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, si tú no tienes regulado eso, pues ¿qué pasa? Explota.
Por supuesto, exactamente, justo, o sea, pensemos en la crisis de 1929, ¿no? A lo mejor no impactó tanto a todo el mundo, pero ya una crisis o una inflación donde los países ya están conectados, sí, entonces ya impactan más. Entonces, la sociedad, la clase media comienza a perder sus trabajos por esas crisis que se van dando, por esos conflictos, esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay un descontento con estos gobiernos de izquierda, con estos gobiernos que están ante pues, los países, y se empieza a mover el voto. Se empieza a mover el voto, la sociedad comienza a decir, bueno, sabes que esto no nos está funcionando, esto no está ayudando a nuestra economía, y llegan estos discursos de derecha o extrema derecha a decir, nosotros tenemos la solución. Nosotros tenemos la solución, podemos cambiar esto, y comienzan a darse estos primeros gobiernos. Nuevamente, ¿no? Después de 30, 40 años que no los habíamos visto en el poder, comienzan a llegar y comienzan a desplazar a estos gobiernos socialdemócratas, a estos gobiernos...
De tercera vía.
Ajá, de tercera vía, o podríamos decirles incluso de centro. Con una ideología, pues sí, de izquierda, pero más de centro que...
Pues socialdemócrata prácticamente, que eso es lo que se inventaron, ¿no? O sea, claro, yo creo que sí. Cuando dijeron centro suena como medio mal, dijeron socialdemócrata.
Sí, exacto.
O sea, por ejemplo, aquí el PRI es socialdemócrata.
En teoría.
O sea, en teoría, ¿no? O sea, en sus estatutos dice que es socialdemócrata. Giddens, que es sociólogo, fue el que plantea esto de la tercera vía. Claro. Que pues luego ya lo tropicalizamos aquí a América Latina, específicamente en México no funciona. Pero sí creo que es como también la misma sociedad, o sea, lo saco porque creo que la misma sociedad también a veces tiende, cuando hay un extremo de un lado, también se regresa también ella, ¿no? O sea, sí, es como un ciclo, ¿no? O sea, a veces es como de un lado a derecha, pero luego vuelves al centro, luego a la izquierda, pero nunca estamos como tendiendo algo. ¿Tú cómo ves?
Es interesante lo que planteas porque sí, en efecto, la sociedad se va moviendo, ¿no? Sí. O sea, los pensamientos,
como
lo que
un péndulo.
Sí, como un péndulo, correcto, pero también hay que tener en cuenta que las extremas derechas no plantean lo mismo en cada país. Entonces, claro, también no podemos generalizar.
Entonces, ahí es la pregunta con la que podremos empezar así como a dun, dun, dun.
Sí.
Es, ¿qué demonios es la izquierda y la derecha?
Pues
o
sí.
O sea, ¿qué demonios es? O sea, a ver, es como tú ahorita llegas y me dices, es que yo soy de derecha. Yo no sé, o sea, yo no tengo ni idea de qué te refieres con derecha. O sea, yo voy a pensar, eres pro vida, odias a los gays, no quieres matrimonio homosexual, y ahí me quedaría yo. Pero luego alguien vendría y decir, no, es que yo soy de derecha, esto no soy pro vida, soy pro aborto, y además quiero matrimonio homosexual, pero estoy en una tendencia económica distinta, ¿no? Y del otro lado igual. O sea, decir de izquierda no necesariamente, o sea, hay pro vidas de izquierda, no entiendo cómo, pero hay pro vidas de izquierda. Entonces, claro, ¿podemos seguir tú, según tú, diciendo que hay izquierda y derecha?
Es que es bien complejo porque justo bien lo planteaste, ¿no? Es muy diverso cómo una persona te puede decir, pues yo soy de izquierda en el sentido, digamos, de los derechos, ¿no? O sea,
sí,
porque
claro,
la izquierda promueve que todos los derechos para todas las personas. Pero soy de derecha económica. O sea, soy liberal, sí, que la mano invisible, etcétera. Entonces es complejo hablar
la
de
la mano invisible.
Sí, es complejo hablar de derechas y de izquierdas, ¿no? Por eso creo que comenzamos a catalogar lo que la tendencia nos ha dicho que es la izquierda y que es la derecha. De acuerdo a los teóricos, como bien lo mencioné al inicio, que nos decían que es la derecha y que es la izquierda, ¿no? Por ejemplo, en relaciones internacionales justamente decíamos, no, pues es que están los idealistas y los realistas. Los idealistas son los que creen que la paz mundial existe y que todos somos buenos por naturaleza.
Soy.
Pero los realistas son los que dicen que no, que el ser humano es malo por naturaleza, ¿no? O sea, que se va a defender y va a ver por sus intereses primero. Eso es lo que nos dice la teoría. Pero luego ya cuando ejerces la teoría te das cuenta que...
Oye, puedes ser realista e idealista al mismo tiempo.
¡Claro!
O sea,
¡claro!
Eres un fenómeno, pero sí, sí existen. Pero exacto, al final del día yo lo saco porque a veces cuando conceptualizamos mal también hacemos mal los análisis, ¿no?
Sí.
Y creo que uno de los problemas que no hemos querido tocar de a fondo, no nosotros, porque nosotros no somos los grandes teóricos de esta sociedad, estamos aquí discutiendo las cosas aquí en confianza. Pero creo que uno de los grandes problemas también ha sido es que no hay un trabajo serio de decir qué es izquierda y qué es derecha y hasta dónde llega el margen de cada uno, ¿no? Porque, a ver, lo voy a traer un poquito aquí a casa, ¿no? O sea, decimos el PAN es de derecha porque A, B, C, pero no significa que sea de derecha totalmente, ¿no? O el PRI. O sea, ¿es de derecha o de izquierda o no? Pues quién sabe. O sea, al final creo que también las mismas dinámicas políticas, incluso los partidos a nivel internacional, pues ya nada más están creando sus propias ideologías de las cuales toman cosas de izquierda y de derecha, ¿no? O sea, no
claro,
sé si todavía realmente podríamos decir, sí, partido de izquierda, sí, partido de derecha, porque pues Morena es un partido de izquierda y a mí me dejaba mucho que deber como bajo la lista de
izquierda,
idealismo izquierda, ¿no? Pero
sí,
te digo como... Creo que es uno de los temas importantes que no hemos como querido conceptualizar bien, es, ¿existe aún la izquierda y la derecha?
Es que fíjate que también si nos profundizamos en el análisis, vamos a encontrar que a los partidos les da miedo decirse izquierda o de derecha. Porque luego justamente pasa esto, dicen, híjole, es que si yo me declaro de derecha, pues voy a perder probablemente el voto de estos que sí son pro derechos, pero las libertades económicas, entonces mejor digo
el PRI,
que soy de centro. Que se ponga el saco a quien le quede.
Pero no, es yo real. Se lo puse, no te preocupes, pero tú
es,
no.
Pero es real, o sea, y ha pasado, por ejemplo, en Europa actualmente la primer ministra de Italia, apenas, si no me equivoco, hace una semana o dos, ya electa, tuvo que manifestarse en el parlamento porque ella recibió muchas críticas de que armonizaba mucho con Benito Mussolini y tuvo que decir en el parlamento que no, que ella no es fascista, que para nada. Entonces... Sin embargo, durante la campaña se percibió mucho todo eso y nunca lo negaron. Nunca lo negaron en la campaña. ¿Por qué? Porque traían un voto fuerte, sí, una atracción. Pero ya en gobierno se tuvieron que suavizar, ¿no? Entonces luego da mucho, da miedo también.
En la narrativa.
Sí, claro, en la narrativa es una cosa probablemente.
Y hablando de derechas justo con Italia, ¿qué países son los que traen como más gobierno de derecha radical como tal? Porque ahorita vimos que a Trump ya lo agarraron preso por unos cargos que ni siquiera tienen que ver con lo que hizo como presidente, que eso a mí lo que más me estresa. Literalmente, una querida mujer fue la que puso un poquito más de justicia. Sin embargo, pues hay un fenómeno también de una extrema derecha, sobre todo ahorita, ¿no? Y de la izquierda no hay tanta porque pues realmente no tenemos tanta representación. Al menos el péndulo ahorita no ha ido para el lado izquierdo.
Pero aquí en Europa sí.
En Europa sí.
Perdón, aquí en América Latina, en Europa no.
Ajá. Pero pues, ¿qué países? ¿Cómo ves tú la dinámica ahorita que nos pudieras explicar?
Pues mira, está complejo porque justo en Europa la tendencia a las derechas, a las extremas, perdón, derechas, hay que aclarar eso, es a la alta. A la alta. O sea, apenas hace dos días, Finlandia, justamente lo mencionabas, acaba de elegir a un gobierno de, pues no de extrema derecha, pero sí un partido conservador. Un partido conservador para un país como Finlandia es interesante. Cuando venía de un partido socialdemócrata, perdió por poco, pero perdió. Y ellos van a crear gobierno con partidos conservadores, con partidos cristianos, con partidos que se van más hacia la ala pues conservadora en todos los sentidos, ¿no?
Que es allá también como primeros ministros y gobiernos.
Es primer ministro, exacto, jefe de Estado.
De que gobiernos de coalición prácticamente,
¿no? Así es, ¿no? Entonces tenemos algunos otros países que ya tienen tiempo con... la derecha en el gobierno, como lo es Hungría. Creo que Hungría es un referente muy interesante porque ellos, bueno, porque el presidente tiene ya bastante, Viktor Orbán tiene bastante tiempo en el poder e incluso hasta su partido que lo acogía lo desconoció por las medidas tan extremistas que han tenido, ¿no? Él es una persona que, digamos, en el espectro ideológico, pues él es muy proteccionista en todos los sentidos, en la economía, en la cultura, en los temas sociales, en los derechos. Él es muy, vamos a decir, cristiano porque profesa la fe en Cristo, ¿no? No católico, cristiano, protestante, simplemente cristiano. Entonces se va mucho por estos valores cristianos en la familia, etcétera. Entonces, pues ya se fue totalmente a un extremo y él es un claro referente de la extrema derecha.
Claro.
Entonces, a pesar de que Europa ha sido un país que había estado acogiendo la migración, por ejemplo, pues ahora con estas tendencias se voltea, ¿no? Se voltea y comienzan. Claro. Y justo estos discursos comienzan a pregonar eso, a decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Estas personas que vienen de fuera, esto suena muy familiar aquí en la región, ¿verdad?
¿Qué?
Estas personas que vienen de fuera te van a quitar tus empleos, te van a robar tu dinero, tus impuestos, etcétera, etcétera. Además, traen otra cultura, nos van a quitar nuestras costumbres. Entonces, sí, generan este miedo o esta cuestión también globalofóbica, globilofóbica.
Globalofóbica.
Sí, ¿no? Se me fue la palabra, pero bueno, el miedo a la globalización, ¿no?
El miedo a la globalización.
El miedo a la globalización. Entonces, pregonan esto e impregnan en la sociedad y pues generan este voto, ¿no? Me preguntabas de otros países, bueno, Polonia, Reino Unido en su momento con el Brexit.
Sí, también Reino Unido y este señor Boris, ¿no?
Y luego tenemos también algunos otros ejemplos nacientes, como en España. Un partido muy famoso que ya lo hemos visto aquí en México porque ha lanzado diversos mensajes en Twitter, con tweets, diciendo cosas bastante...
El Vox.
Sí, Vox, exacto. Entonces, ahí va la tendencia. Luego, recientemente, un caso bien interesante, además del de España, es el de Alemania, donde la socialdemocracia casi se va de Alemania. Se va Angela Merkel, tienen una situación ahí compleja para poder formar gobierno. E incluso emerge, y ahí también es para los sociólogos interesante de analizar, que casi gana un partido como el Partido Verde, que los partidos verdes a nivel internacional existen, pero no son tan fuertes. Son partidos que luego justamente como aquí en México también coadyuvan para que haya gobierno o para pasar ciertas
los
leyes.
Atrápalo todo.
Pues es que la
los
verdad.
Catch-all.
La verdad es importante este tipo de partidos justo para formar, sí, gobiernos, claro, ¿no? Entonces son necesarios. A veces tienen agendas muy similares. Y entonces, no es exclusivo en México. Entonces,
pero casi gana en Alemania un partido verde.
Gana en Alemania un partido verde. Y
así está la crisis. Es que yo sí creo que hay una crisis ideológica de fondo. Sí. Y que la gente no está encontrando la representación donde debería de haberla. Cuando hablamos de crisis de partidos, por ejemplo, yo siempre digo, no, o sea, es que no nada más es México, es, o sea,
yo digo
es
que
todo el mundo, literal.
Yo digo que hay una crisis de políticos, no de partidos. Los partidos ahí están. Sí, claro, hay, los partidos ahí están.
Otra forma de...
Sí, pues ahí tenemos partidos, por ejemplo, aquí en México, muy antiguos, como el PRI. Partidos muy nuevos, como Morena. La cosa es que pues también tenemos esta migración aquí en México del PRI a Morena, de Morena al, sí, PRD, claro, etcétera. Entonces lo que nos hacen falta son nuevos políticos, porque los que tenemos pues como que ya no están dando el ancho probablemente.
Sí, porque también eso habla mucho de por qué se va Angela Merkel y se derrumba.
Exacto.
No, o sea, es como, es Angela Merkel y está bien la socialdemocracia hasta cierto punto porque siempre hay crisis, ¿no? O sea, también, sí, hablar de un gobierno que no hay crisis es como, ¿qué clase de utopía es esa?
Pues sí.
Pero se va Angela Merkel y pues se derrumba. O sea, se derrumba que llega casi un partido verde, ¿no?
Sí, o sea, es bien importante eso. Bueno, ahora actualmente, por ejemplo, en Alemania el Partido Verde fue impulsado por el voto de las y los jóvenes, de las juventudes, ¿no? Como les decimos, como se les debe de nombrar. Entonces, también ahí es donde yo hablo que hay una crisis, ¿no? Porque a lo mejor ya el joven actual no está buscando votar por una izquierda o una derecha o extrema izquierda-derecha. Está buscando a lo mejor algún centro, está buscando mejores condiciones de vida, pero también está buscando un planeta donde habitar en el futuro.
La,
¿sabes?,
agenda sustentable.
Por supuesto.
Sostenible, sustentable. Es una cosa que tampoco traen mucho los partidos.
Así
es.
Yo
he visto más que en Europa sí lo traen. Y que ha sido un tema también sobre de definición de izquierda y derecha. Creo que la agenda sostenible, pues sí es una. Sí, es, sí, un punto de definición. Ahí sí podría decir, ¿qué definimos izquierda o derecha? Creo que mucha gente de derecha no entra con la agenda sustentable. Entonces, por ahí podría ser también una de las cosas que definan hacia dónde, ¿no? Irnos. Pero sobre todo en la gente joven. Yo te iba a preguntar algo, porque, por ejemplo, yo siento que esta radicalización viene más de la gente como tipo boomer, todavía generación, que es la que está arriba de nosotros, X. Sí. Como generación X, que es la que todavía son producto de una guerra fría, que son producto de una situación política literal dicotómica, sí, ¿no? Y que sí están, o somos de derecha o somos de izquierda, y si somos de derecha vamos a ser súper derecha o vamos a ser súper izquierda. Y yo sí creo que en la juventud, no estás, todavía la generación millennial, la que viene, sí trae esta tendencia a algo más de centro. Sin embargo, todavía no votan. Entonces, yo creo que no sé cómo tú lo ves. O sea, ¿tú crees que sí es parte de la edad, por también esta situación generacional, de dónde viene, por ejemplo, la generación X y los boomers, de radicalizarse?
Pues es que es un hecho, ¿no? Más allá de si lo pienso, que sí lo pienso, sí lo creo, pero facts, ¿no? Hechos. O sea, en Reino Unido por eso ganó el Brexit.
Claro.
Los votos de los adultos fue lo que definió. Ahora, es muy interesante porque también vemos que la juventud se abstiene de votar porque no tienen incentivos, porque no se les transmite esta idea de que la democracia o de que tu voto es lo que puede definir, ¿no? ¿Qué agenda es la que va a gobernar? Entonces también pues hay mucho desinterés y se daban entrevistas. O sea, si nos vamos a revisar el tema del Brexit, cuando a los jóvenes que antes podían acceder a las becas en la Unión Europea, intercambios culturales, etcétera, etcétera, se les preguntaba, oye, ¿qué opinas de que ahora ya no vas a acceder a esto? Pues es que de haber sabido hubiera ido a votar, ¿sabes? Esa era la respuesta, es como, o de sea, haber sabido, o sea,
de haber sabido,
o sea, no, ¿sabes? Entonces es bien importante eso también, que no dejemos todo en manos de arriba, sí, o de, ay, pues mira, finalmente nada va a cambiar. No, pues las cosas sí pueden cambiar. Ahora, hace ratito mencionaste algo interesante, ¿no? De que, por ejemplo, a veces los de derecha son quien, bueno, extrema derecha, son quienes no defienden la agenda verde. Pues vámonos a Brasil, donde Bolsonaro era de extrema derecha y no defendía la agenda verde, ¿no? Entonces, hay que justo revisar cómo se mueven, porque en ocasiones no siempre va a ser la izquierda quien diga, no, eso no existe, sí, vámonos con el petróleo. No, a veces también. Por eso te decía hace rato que depende el país, es como se ajusta la agenda extremista o se van ahí, porque las cuestiones ideológicas también se marcan.
Claro.
Porque hay veces que realmente ni siquiera son gobiernos de extrema derecha o de extrema izquierda, son gobiernos populistas.
Que esa también es una línea fina, ¿no? Porque al final del día tampoco están. Por eso te digo, cuando conceptualizamos mal, también pues se nos cuela un gobierno populista y no sabemos dónde meterlo. Y entonces es como, ah, extrema izquierda, ah, extrema sí. derecha. O cuando literalmente es un caudillo que puede traer, no sé, yo pienso literalmente, esas son mis palabras, López Obrador. O sea, él trae una agenda tan mezclada que yo no podría decir ni de derecha ni de izquierda, porque hay cosas que sí son de izquierda y hay cosas que son como súper de derecha, pero al final del día lo que él representa el gobierno es él, ¿sabes? O sea, a mí me costaría poner a López Obrador, por ejemplo, en un extremo, ¿no? Hay cosas como la militarización, que tenemos como tendencia literalmente a la derecha, pero por ejemplo los programas sociales creo que son muy de izquierda. Pero entonces, ¿qué pasa cuando se te mezcla esta parte de extrema izquierda, extrema derecha, populismo, ¿no?
O sea, sí, exacto. O sea, ahí depende el análisis que tú hagas, que digas, híjole, ¿dónde conceptualizo? O bueno, ¿cómo conceptualizo a este gobierno que estoy analizando? ¿Qué es esto, no? Y justo cuando te vas a revisar los casos europeos o incluso latinoamericanos, vas descubriendo eso, que se ajusta a la agenda del país, más allá a la agenda de una ideología, ¿no? Entonces, claro. Pues también tenemos aquí el caso de Estados Unidos con Donald Trump, donde pues definitivamente es un gobierno extremista en muchos sentidos, pero sí se podría catalogar más como de extrema derecha, al igual claro. que algunos europeos, ¿no? La agenda
o
trumpista.
También puede haber, no sé, pregunto, tú eres, sabes más. Puede haber gobiernos de extrema derecha que pueden utilizar el populismo no como forma, sino como herramienta, ¿no? Como sí. para legitimar su extremidad, ¿no?
Sí, claro. Bueno, creo que van muy de la mano, ¿no? O sea, sí. Al ser ya extremista, comienzas a usar el discurso y comienzas, por ende, a ser populista, porque eso te ayuda a legitimar la agenda, ¿no? Entonces, creo que van muy, muy, muy de la mano. Siento que una cosa no se separa de la otra. O sea, si no usas el populismo, si no usas la voz, que vas, básicamente eso es lo que les ayuda a llegar al poder, como te mencionaba el caso de Italia, que claro. mientras fue la campaña eran duro con el uso de la voz, con el uso de la campaña muy radical, pero una vez en gobierno forman parte de una Unión Europea, que la verdad es que, por ejemplo, para Italia salirse de la Unión Europea sería, híjole, terrible.
Oye,
entonces, ¿qué hacen? ¿Se moderan o se quedan con ello?
Que es también la parte de la narrativa, ¿no?
Narrativa.
O sea, la narrativa, pues es como estas cosas feas que dicen, como ustedes prometan, no importa si lo cumplimos, ¿no? Y la narrativa llega a ser súper extrema, tanto de izquierda, tanto de derecha, y sin embargo pueden llegar a gobierno, que ese es como el tema, y sí. poder, se pueden suavizar. Sin embargo, tú ya implantaste una narrativa en la sociedad de odio, xenofobia, clasismo, racismo, antiderechos. Y la gente pues va a decir, ah, pues es que ya no, en gobierno no lo está ejerciendo como tal, pero a mí ya me legitimaste para poder tener este discurso porque tú me dijiste que estaba bien. A claro. lo mejor no lo estás aplicando tú ya en gobierno, sin embargo, tú ya me dejaste la narrativa plantada y la sociedad está como, ah, bueno, pues entonces esto está bien. Y que creo que pasa mucho en todo el mundo, ¿no?
Por
o sea,
supuesto.
Es como, por ejemplo, los trumpistas.
Sí.
Yo creo que era más a veces la radicalización de los trumpistas per se que la de Trump.
Sí.
¿No?
Justo, y es que esto va un poco a la premisa de la pregunta de este programa, ¿no? ¿Hay crisis? Yo, más allá de decir una crisis, porque pues no es una crisis, la gente decide qué gobierno les va a representar, ¿no? Yo diría más bien es una crisis de discurso, o sea, ese es el problema.
Claro.
Que como sociedad se está radicalizando un concepto y luego llega el gobierno y hay una sociedad muy enojada por ciertos temas que probablemente la agenda de gobierno ya ni siquiera va a retomar, ¿no? O sea, en gobierno, Trump ya demostró que si bien sí fue, híjole, muy cuestionable, pues no llevó a cabo todo lo que en discurso prometía, ¿no? Muchas cosas sí, la verdad es que muchísimas de las cosas que en plataforma mencionabas sí las cumplió, pero no al grado que lo dijo. Entonces, ahí es donde vemos que luego lo suavizan, sin embargo, la sociedad ya se quedó con una semilla implantada de que esta persona iba a resolver todo, ¿no? De que iba a sacar a todos los migrantes del país, de que iba a proteger toda la industria de América para los americanos, que no me gusta ese concepto, pero bueno, es la traducción literal de que ellos decían, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas ideas que, por ejemplo, también un caso Bulgaria, ¿no? Que ellos sí, el tema cristiano es el que promueven o es el que promulgan, que es, no, pues, o sea, un estado no laico, vaya, ¿no? Y que la sociedad es lo que quiere. Y entonces, cuando se va un gobierno de este tipo, pues queda muy incendiada la sociedad, queda muy incendiado el discurso, la agenda. Y ahí es donde yo vería más bien una crisis, ¿no? Está bien, los debates públicos son buenos. Oye, pues si nunca hablamos, si nunca decimos, si nunca conversamos los temas, pues qué clase de sociedad somos, ¿no? También. Pero es un debate sano, ¿no? Un debate justo tan radical donde provoca conflictos, ¿no? Guerra de los pasteles, guerra cristera, guerra.
Totalmente, Omar. Oye, pues te agradezco mucho que hayas venido aquí en Confianza. Omar es uno de nuestros columnistas aquí en DDC. Pueden ver sus videocolumnas. Platícanos de qué vas a hablar esta semana.
Pues justamente esta semana vamos a hablar de Donald Trump y toda la situación que se está generando. Digo, las columnas son muy breves. Tratamos de en un minuto 20, un minuto 30 mencionar qué es lo que está pasando y cuáles serían los impactos. Entonces es lo que vamos a platicar esta semana. Donald Trump, sus impactos y pues qué onda con México también, ¿no?
Omar, ¿dónde te podemos encontrar?
En Twitter, Omar O. Montelongo. Y okay. En todas las redes sociales igual, Omar Montelongo. Y aquí en DD Confianza.
Perfectísimo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta semana en DDC. También que compartan estos videos, que nos comenten. Por favor, entren a nuestra plataforma. Además de Omar, tenemos más columnistas que tienen temas bastante interesantes, tanto de materia internacional como también de política nacional, electoral e incluso cultural. Y también tecnológico. Tenemos unas muy buenas columnas también tecnológicas.
Deporte.
Entonces, por favor, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y les deseo una buena Semana Santa. Se vayan.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.